8. Y yo me hago acompañar en esta mañana hermosa de dos personas. Ellos no lo saben, pero yo les guardo mucha admiración. He podido verlos en la iglesia cuando han ido a ministrar allá a la congregación. Y pues le he tomado así ese aprecio y esa cierta admiración. Son personas que tienen características y personalidades muy diferentes. Por eso pensé en juntarlos hoy aquí. Tenemos a nuestra hermana pastora María Amelia Morín, de Iglesia Casa de Paz en El Millón. Pastora María Amelia, ¿cómo se siente de estar aquí?
Bien, gracias Carolina. Es un honor para mí poder estar acompañándoles en esta mañana, en este programa, donde trataremos un tema tan hermoso, tan significativo, tan importante para las vidas de cada hombre y de cada mujer.
Así es. Y también está el pastor Víctor Calderón, de Iglesia de la Alabanza, Jaina. Pastor Víctor.
Buenos días, amada. De verdad, un placer para mí. Y solo debo decir que lo que tienes guardado, pues que me lo hagas llegar, por favor.
Procuraré.
No me guardes nada, me lo das ahora cuando me vaya. Pero un placer, de verdad un placer, pues, estar con toda la audiencia de este programa, que viene de un espacio bueno, que es el espacio de la doña.
Sí.
Sí, tremendo, tremendo. Y de verdad dando gracias a Dios por conocer a María Mele, que es la primera vez que la veo y que ya realmente hemos compartido algunas cosas ahí fuera del aire.
Qué bueno, qué bueno. Pues ellos, yo creo que ustedes han podido percibir cómo se escuchan, así son. María Amelia es, como lo indica el nombre de su iglesia, Paz. Ella es de Casa de Paz, ella es todo paz, toda delicadeza, así ternura. Y el pastor Víctor Calderón también identifica mucho su iglesia de la alabanza. Él es así. Candente, fogoso, de alabanza. Bueno, ya que estamos hablando del amor, que es nuestro tema, ¿cuántos tipos de amor existen a la luz de la Biblia?
Bien, yo quiero dar la oportunidad a María Amelia, que ella inicie, lógicamente, ella es la invitada.
Gracias.
Yo soy aquí.
Gracias, gracias. Bueno, pues podríamos decir en la época del Nuevo Testamento, el mundo de habla griega utilizaba tres palabras para definir amor. Más bien tres expresiones. El amor ágape, que refiere el sentimiento de amor incondicional que tenemos hacia Dios. El amor filial, que se refiere al sentimiento de amor para con nuestros parientes y amigos. Y el amor eros, que refiere el amor erótico que sentimos por nuestra pareja.
Interesante. ¿Sabes qué? Cuando estaba preparando el asunto, yo medité en eso. Y bueno, lógicamente uno va a la escritura. Pero encontré también, y por eso quise darle la oportunidad a María Amelia para que ella nos inicie, encontré algo curioso, y es que en el Antiguo Testamento quise abarcarlo, y habla de ese tipo de amor, hablando del amor de David y Jonatán, lo manifiesta de una manera que es un tipo de afección en buen o mal sentido. Fíjate que no era un hermano, no era un amigo, como una especie de relación de amistad, ¿no? Y entre ellos un caso muy, muy profundo, muy fuerte. Una relación muy fuerte de amistad. Pero también encontré, para mi sorpresa, el amor por las cosas. Dios, reprendiendo en Ezequiel al pueblo, les habla de que ellos amaron su concupiscencia, de que amaron sus pecados, ¿no? Y usa una palabra ahí en el hebreo que lo usa para hablar de eso, de ese tipo de algo que te complace. Como hay personas que dicen, María Amelia, oye, yo amo el arroz con leche. Por ejemplo, algo que te complace, ¿no? Lo manifiesta con una palabra de igual manera diferente. Bien interesante. Sí me gustó, y ahí me uno mucho con María Amelia, en el sentido de que en el Nuevo Testamento, y no creo que sea coincidencia, solo aparecen estos, y sobre todo aparecen más dos, el filial y el ágape.
Sí, sobre todo. No se menciona el amor eros.
El amor eros. El eros aparece en el antiguo, de igual manera. Déjame ver lo que tengo por acá, es una palabra que es como ahogat en hebreo, donde habla de esa unión íntima, ¿no? Lo menciona básicamente en el antiguo. Y de verdad que me puse a pensar en lo que Dios pudiera tener que ver con esto, de solo mostrarnos el filial y el de Dios, como si esos dos debieran cubrir todo, no sé. No sé qué dice un experto en amor como María Amelia.
Bueno, el amor ágape es como decíamos, el amor que nosotros expresamos hacia Dios, pero es el amor de Dios.
Amén.
Y es un amor sacrificial, es un amor que se entrega, es un amor que se pone por encima de todo lo que pudieras recibir. Es un amor que se da.
Ese no es el amor que nosotros sentimos igual, ese no es el mismo. Pero bueno, yo me imagino porque... Oye, ese amor del que nos habla la Escritura, que todo el mundo conoce, 1 Corintios 13, ese amor es el idílico, ¿no? El élite, diríamos.
El ideal.
El ideal. Pero de verdad que nosotros a veces estamos como un poco tan lejos de eso, ¿no? Sí, no sé, sí. por lo menos en Aina, no sé en el millón, pero en Aina.
Yo pienso que ese amor que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 tiene que estar en las tres expresiones de amor. En las tres expresiones, o sea, en el amor filial, porque describe el amor como tal. Dice lo que es el amor verdadero. Dice lo que es el amor. Y dice también, expresa lo que no es el amor.
Todo lo sufre.
Y nos habla de que el amor es benigno. El amor es... No es sufrido. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo.
Y nosotros tanto nos irritamos, ¿tú sabes?
A cada rato. Y a veces nos irritamos más con quien más amamos.
Sí,
no debería ser.
No, pero... que eso es normal, porque los que están más cerca son los que reciben más los golpes.
Sí, así es.
El pastor Víctor Calderón estuvo mencionando el amor de David y Jonatán. Y siempre que pienso en ellos, recuerdo Proverbios 17:17, que dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo,
en
de,
tiempo
angustia.
De angustia. Tremendo.
También María Amelia mencionó de los tres tipos de amores, de amor, y que 1 Corintios 13 debe estar presente en cada uno de ellos. Yo me pregunto, y esto creo que puede ayudar especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. ¿Puede una persona confundir el amor filial, el amor de amistad, con el amor eros?
No, la dama tiene preferencia.
No, pastor, ambos.
¿Sabes qué pasa? Que las damas son las que más sufren eso.
Sí, es cierto.
Yo pienso que sí. Yo pienso que es algo que puede suceder por la cercanía que implica, por la necesidad del que se enamora, todo lo que se maneja en una relación de amistad, todas las cosas que se tienen en común, toda la empatía, ¿verdad?, que se da en esa relación. Y también por las lecturas que se tienen del otro. Muchas veces se confunde el buen trato de una persona hacia la otra.
O sea, que los demás son como un cuaderno para nosotros. Como un libro.
Bueno, hay personas que tienen un buen trato para con el otro, que son afables, que tienen buenas relaciones humanas, y la otra parte puede confundir ese trato con enamoramiento y no necesariamente ser así.
Eso es así. ¿Y sabes qué? Que pienso que, y ciertamente estoy totalmente de acuerdo, que sí se confunde. Sí se confunde, porque es que, qué sé yo, a veces tú ves, bueno, tú puedes ver un jugo de chinola y pensar que es de China, por el color.
Sí.
Eso es normal. Y sucede, porque yo veo que, por ejemplo, y como bien decía María Amelia, cuando una persona es muy cortés, se da, yo diría que cuando el hombre lo es, que no es normal, no es normal, o sea, que el hombre sea como tan amable, tan cuidadoso, sí, pues lógicamente la dama tendería a
malinterpretar.
A, pero de igual manera, si la mujer lo es, y ella lo que es una mujer, una muchacha, una mujer que es amable,
expresiva,
que es servicial, expresiva, sí, óyeme, la gente tiende a confundirse. O sea, yo lo veo muy normal. Uh-huh. Solo que ha dañado muy buena relación de amistad.
Sí, así.
Que ha dañado. Sí. Y otras han terminado y tienen ya 40 años de casado.
Ese tema afecta, bueno, afecta tanto a los adultos como a los adolescentes y jóvenes, pero me parece que los jóvenes y los adolescentes tienden a sufrirlo más por la falta de madurez, quizás.
Sí, sin duda.
¿Verdad?, cómo manejar.
Sin duda. Eso a nivel de me miró.
Sí.
Desde que me miró, ya. Esa es.
Y la muchacha piensa timing.
Sí. Ciertamente, usted sabe que, y escuchaba con atención a María Amelia, diciendo ese asunto de las atenciones y eso, porque la verdad es que a veces tú tienes una persona que es muy amigo y tú empiezas a hacer como una especie de proyección de las cualidades buenas de ese amigo en lo que sería eso, en una relación de pareja. Y yo sé que hay relaciones de amistad que han terminado en relaciones que duraderas por años. Yo he visto relaciones idílicas, relaciones de novela, yo lo he visto, realmente, porque hay gente que, oye, estamos desde el colegio, desde primero, de qué sé yo cuánto, y se pasa la vida entera.
Y personas que dicen, no, nosotros éramos amigos primero.
Y yo no veo mal eso, que conste.
Claro.
Yo no lo veo mal, al contrario, porque uno no debe casarse con un enemigo.
No.
Debe ser con un amigo, ¿no? Con alguien que tú conoces. Yo creo que sería una gran cosa. Lo que pasa es que la gente identifica más el asunto del amor con el enamoramiento.
Eso.
Y en el caso del amigo, tú no estás enamorado, es tu amigo. O sea, tú no estás fijándote en los detalles, o en qué sé yo, qué cosa, si te gusta. Tú no estás pensando en eso. Tú estás viendo a la persona que siempre cuando necesites estás ahí, que siempre que tú tienes una lágrima tienes un pañuelo, que siempre que te estás riendo o que estás triste te hace un chiste. Pero déjame decirte, eso es lo ideal.
Eso.
Eso es lo ideal, digo yo, no sé, como hombre. ¿Qué usted cree, María?
O sea, así es, bueno, yo pienso que realmente se da la situación y tiene que ver mucho tal vez también, y hablando de jóvenes con necesidades y con ciertas confusiones que puede traer quizás, tratando nosotros pues de ligar lo que es el buen trato, ¿verdad? Cuando una persona se enamora, quiere saber mucho, saber todo de la otra persona y siente hasta, hay un sentido de posesión, ¿verdad? El amigo no necesita tanto.
Ciertamente, es menos exigente.
No exige tanto. Espera mucho.
Que pero, son posesivos.
Sí.
Pero no exige tanto. Yo pienso que cuando esto sucede en personas jóvenes, pues deben buscar ayuda. Hay límites que están establecidos en toda relación. Debe conocer.
Eso es demasiado científico.
Debe conocer cuáles son esos límites, porque tiene, o sea, que entender cuál es su posición.
Y bueno, yo lo sentí con mucho, ¿sabes con qué, Carolina? Con el trasfondo nuestro. Por ejemplo, yo creo que yo era posesivo con mis amigos. ¿Por qué? Pues yo soy hijo único, más pequeño, hijo único de mi padre y mi madre, más pequeño en el hogar. Mis hermanos de madre son mayores que yo. Por lo menos el que está vivo es mayor que yo y el otro igual. Entonces uno tiende, es como lo que no tenía, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con el asunto de los límites, porque el problema es cómo, o sea, eso hay que alimentarlo muy bien, eso hay que hacer un curso de amor. Pero pienso en eso, en el trasfondo, porque hay personas que vienen de un hogar, por ejemplo, donde recibieron mucho amor y tienen, por ejemplo, varios hermanos y ellos no son dependientes de nadie. No así con aquel que viene solo, que tiene una necesidad afectiva y que encuentra a alguien con el cual hace un gran vínculo, ¿no? Yo tengo amigos entrañables de infancia, como si fueran mis hermanos. Tenemos años que no nos vemos, pero sigo amándolos igual. ¿Por qué? Porque eran mis hermanos en sustitución de los que yo no tenía. Uh-huh. Entonces ahí uno se vuelve un poco tal vez posesivo. También tengo amigas también que creo que sí se puede dar la amistad. Lógicamente entre un hombre y una mujer creo que se puede dar.
Hay personas, claro, que piensan que no, que un hombre y una mujer no son amigos, no existe esa amistad.
Déjate terminar. Después que tú tienes a tu pareja. Lo que pasa es que es delicado. Por eso mismo uno se confunde, ¿no? Que los vínculos se unen mucho y uno se puede confundir. Yo no creo mucho en la amistad de un hombre y una mujer, o sea, como excepto con los límites. Excepto con los límites, porque hay que tener límites. ¿Y por qué? Porque somos evangélicos. Como evangélicos, sí, uno sabe lo que es la carne y uno sabe que el enemigo siempre está ahí mandando sus dardos de fuego, que hay que cuidarse de eso, ¿no?
Claro.
Y él le gusta dañar. Una buena amistad no, ahí está él para dañarlo.
Yo, pero mire, usted enfocaba su necesidad.
Sí, lo que puede pasar que con la gente con necesidad afectiva.
Lo que lo hacía entonces ser posesivo en
sí,
una relación
creo que
de amistad.
Sí. Yo creo que sí.
Y por eso yo mencionaba este asunto, ese aspecto de la necesidad de cada quien. Yo, por ejemplo, conocí un caso de una persona que todos los amigos que se le acercaban con un sentido de amistad verdadera, ella decía que estaban enamoradas de ella. Y no era real.
Era un delirio de persecución.
Era una persona que tenía muchas necesidades. Yo particularmente también puedo decirle que la mayoría de mis amistades en mi época de adolescencia, de amigos verdaderos, fueron varones. Y ninguno de ellos se enamoró de mí.
Se logra.
Y fueron mis amigos, sí. Fueron mis amigos y yo fui amiga de sus novias. O sea que todo tiene que ver con límites.
No, y creo que tiene que ver con la edad también, porque uno es más sano. O sea, yo tengo amigas de infancia, de mis tíos, años mozos, tremendas, incondicionales. Hoy día son creyentes algunas de ellas, que será bendición. Bueno, veremos allá, sí. Seguiremos con la chelcha.
Pero pasa algo con los adolescentes, las niñas y los varoncitos también. En esa edad de la que adolecen... Está ese sentimiento de amistad que ellos tienden a confundir con que, ay, me gusta fulanito, pero al otro día me gusta fulanito.
Sí, problema de neuronas.
Ajá, y los varones también. ¿Cómo puede un adolescente, un joven, manejar esos sentimientos?
Tremendo. María Amelia, usted la invitada aquí a tirar la alabanza contra
no,
la
iglesia. No, yo pienso, pienso que debe ser dirigido, debe ser confrontado por adultos, los padres, por ejemplo.
Y debe... Acuérdate, María Amelia, que no siempre los adolescentes van con esos sentimientos donde papi y mami.
Y es fácil.
Sí, pero de alguna manera deben ser ayudados. En algún momento, cuando uno escuche, bueno, la gente está enamorada de mí o yo y mañana otro, pues... abordarlo, sí.
Digamos que hay un adolescente escuchándonos. ¿Cómo tú puedes ayudarlo ahora? ¿Qué tips tú les puedes dar para que ellos tomen en cuenta y puedan descubrir ese sentimiento? A ver, Pastor Víctor.
Mira, en eso no sé, porque yo ya veo el mundo muy desde la Biblia, ¿no? Mm. Ya realmente me ha cambiado, digamos, que el pensamiento. Pero creo que tiene mucho que ver con los principios que se le tracen al muchacho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo yo tengo un adolescente de 15 años. Mi casa ahora vive... ahora tuvo una fractura en una pierna y vive llena la casa de jovencitas. Y yo, como hombre, puedo advertir cuando una de ellas está enamorada. Yo tengo una idea de eso, ¿no? Tengo una idea, además de que yo les reviso algunas cosas. En parte conocemos, en parte revisamos, ¿no? Y realmente el asunto está en cómo el niño es orientado. Porque en mi caso, cuando yo fui adolescente, yo no era así. O sea, yo tenía amigos, pero por lo que hablamos ahorita, de la falta afectiva. Yo lo veía como mis hermanos, que es lo que la Biblia recomienda. Que las jóvenes se vean como hermanas, con toda pureza, ¿no? En el caso de un adolescente, que él tiene falta afectiva, que no tiene los padres, puede darse. Y de verdad que ahí es difícil. Es difícil porque manejar eso... ese asunto hormonal que se está manejando en ese tiempo es complicado. Y hay niños que cuando no, sobre todo, que lo he visto como pastor, cuando no se quedan con sus padres, empiezan prontamente a tener desviaciones en ese sentido. Incluso hay una estadística que dice que cuando un joven tiene un padre, sea adoptivo, sea padrastro o sea de los genes, cuando el hombre está... El muchacho tiende a incluirse en asuntos sexuales más tarde. O sea, porque como que esa figura paternal es capaz de producir cierta dirección. Entonces, como tenemos una sociedad con problemas, una sociedad de hogares disfuncionales en gran medida, más de un 80% de hogares disfuncionales, imagínate el problema que tenemos. De ahí, todos los problemas de adolescentes embarazadas que buscando ese afecto que les falta, se entregan en las manos de alguien que les dice que les ama y que tiene que demostrarle su amor de tal o cual manera. Ajá. O sea, es muy triste. Y esta sociedad necesita a Cristo urgente. Porque, ajá, tenemos problemas en los hogares, de hogares disfuncionales y muchachos con falta afectiva. Entonces lo próximo es, tú eres el amor de mi vida, es nadie como tú. Y uno sabe que eso son mentiras. Sí. Que para el varoncito ella se fue y viene la otra y pasa buenas noches. O sea, y que ella encontrará a alguien que la valore más tal vez. Ese es así, es difícil. Así. Es muy difícil.
Bueno, y ya estuvimos hablando de los tipos de amor. Vimos que está a la luz de la palabra de Dios el amor filial, el amor eros y el amor ágape.
Bueno, yo pienso que no hay una percepción preestablecida, sino que cada mujer responde de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo incluso a sus sueños. Ahora, la tendencia es que la mujer se enamora, ¿verdad? Y que la mujer que se enamora espera que el hombre la corteje, que el hombre la valore, que el hombre la mime, que el hombre la cuide, desea escuchar, la mujer le gusta escuchar, que es una mujer que se siente valorada, que es una mujer que está llenando las necesidades y las expectativas de ese hombre en ese momento. Y cuando se enamora quiere saber que ese hombre está para ella, que ese hombre es leal a ella y que ese hombre la ama a ella.
O sea que la mujer ve en cierta forma al hombre como su caballero de armadura resplandeciente.
Su príncipe azul.
Su príncipe azul. Las mujeres realmente tienen ese concepto, tienen ese... aunque sea muy en el fondo, esa idea de príncipe azul, de mi héroe, mi caballero, de caballo blanco.
Bueno,
¿tú qué crees?
La puso difícil.
Bueno, es como te expresaba, cada mujer tiene su expectativa de su hombre, de lo que pudiera ser tal vez su príncipe azul, o sencillamente ese hombre por el cual yo he estado esperando.
Tú sabes que eso, y ahí, entrándome un poquito, tú sabes que eso puede estar muy influenciado por el medio, muy influenciado por la información que recibimos. Realmente, y es lo triste. Yo escuchaba a María Amelia hablando de que la mujer quiere saber, ¿no?, que es valorada. Y yo sé que en el normal del hombre no es de mucho hablar, uh-huh, realmente. Y ese problema viene desde allá, desde el Edén. O sea, eso viene hace mucho. Hace mucho. Pero fíjate qué interesante. Tremendo escucharlo después de una mujer. O sea.
Sí, la mujer necesita escuchar eso. Pero dígame usted, Pastor Calderón, ¿cómo percibe el hombre el amor Eros? El amor Eros, ¿cómo lo percibe el hombre? Y los detalles que abarca ya María Amelia. Perdóname, María Amelia, es que tu nombre y el de Rosa se confunden un poco. María Amelia dice que la mujer necesita escuchar de su hombre, necesita ser valorada. ¿Cómo entonces percibe el hombre el amor Eros?
Mira, el hombre como tal es eminentemente sexual, eminentemente. Y cualquier aproximación de su pareja, cualquier tips de su pareja, él lo va a asumir como una invitación, como una insinuación. Olvida. El hombre no necesita que la mujer le hable. No, él solamente necesita verla que se arregló el cabello. Y que, qué sé yo, que se puso la blusa rosada.
Y quizá ella no está en eso.
Claro, que normalmente, de manera natural, la mujer nunca está en eso. De manera natural. O sea, de manera natural. O sea.
Aquí está María Amelia, si ustedes pudieran verla. Ella está explotada de la risa, pero no quiere.
Ay, Dios.
Entonces,
mío.
Realmente, el hombre lo ve muy de manera muy práctica, ¿no? Muy, muy a la acción, por así decirlo. Muy a la acción. Uno aprende en el camino que el Eros tiene que ver con intimidad, que tiene que ver con un trabajo de un día, que tiene que ver con una motivación desde no 15 minutos antes, sino 15 horas antes, por decir una cantidad de tiempo, ¿no? Pero el hombre reacciona fácilmente a los movimientos de la esposa, o sea, de la pareja, con mucha facilidad, realmente. Sin entrar en detalles, al punto tal que uno, bueno, tiende a, como dicen, a quemarse, sería, con facilidad, como viento de exceso, a lo mejor no tiene ni eso en mente, pero él, la condición normal, como el hombre fue creado, de manera natural, es muy fácilmente motivado por la vista. Entonces, cualquier cosita, él piensa que es que la mujer le está haciendo una invitación, y mentira. Eso fue que se le zafó.
Yo tengo una amiga que estuvimos hablando el día pasado y ella me dice, óyeme, pero es que mi marido, yo le digo que estoy triste y él ya cree que tenemos que ir a eso, él cree que de eso que yo estoy hablando.
Sí, eso decía una pastora amiga. Me dice, Víctor, pero yo no entiendo a los hombres. ¿Pero por qué? ¿Qué tú dices? Oye, pero se le muere la amiga, la abuela, y quiere la intimidad. Si se le sacó el premio, si está triste, si está... ¿Cómo quiere? Y yo, no, mija, eso es normal, no te llegues, no le hagas caso. Es así como el hombre lo percibe, o sea... Lamentablemente eso es motivo de, claro, de mucha caída. Es el área más riesgosa del hombre, precisamente porque es el área más débil, diría yo. Uh-huh. Y es donde Dios, bueno, uno lo hace más fuerte, en el Señor.
Amén.
Solo en el Señor.
Amén.
Sin duda alguna.
María Amelia, en el caso de la mujer, yo entiendo que ha sido como tú lo has expresado. Y lo has expresado también, y yo creo que siquiera sin darte cuenta, no has mencionado la parte sexual, y en sentido general, porque es una de las cosas que la mujer no lo tiene en primer plano, como el hombre.
Como el hombre, exactamente, así es.
Sino que viene acompañado de otra cosa, pero no es en lo primero que la mujer piensa. Para la mujer, ir a lo sexual debe de ser bien trabajada.
Ese es el punto, todo el preámbulo, ¿no? Todo esas 15 horas antes, que tuve que me mandó un mensajito, mi amor, te amo.
Sí,
que
sí.
Una caja de chocolate, hay algunas que piden flores.
Sí,
eso tiene que ver con el cortejo, ¿verdad? Y cómo se siente la mujer valorada, cómo se siente la mujer amada, cómo me ve mi esposo. Y eso se inicia desde por la mañana, desde que usted lleva el desayuno, ¿verdad? Y en todo el trayecto del día, si se ha recibido una llamada, ¿qué hace eso?
Es tremendo. ¿Sabes qué? Algo que ella dijo, y que es muy cierto, y es el asunto de el escuchar.
Sí,
así el escuchar. Es. Parece que Satanás se ve eso y empezó a hablar con Eva temprano. Hasta que la engañó. Es así. Fíjate que el hombre no reacciona a una motivación de la mujer, de mi amor, mira, no. Él simplemente lo dice que ella le dio y él comió. O sea, fue muy fácil, ¿no?
Sin embargo,
la mujer, la Biblia no dice el tiempo, pero sin duda alguna que no fue una seducción de un día. Posiblemente la serpiente duró mucho tiempo y para sembrarle eso en la cabeza, sembrarle las dudas de Dios, sembrarle la motivación, la inclinación, el hecho de que el fruto, o sea... Es interesante eso, pero es así, esa es la naturaleza nuestra.
Así es. Y de hecho, si un hombre quiere realmente conquistar, ganarse a su mujer, debe de empezar con palabritas dulces desde la mañana, un beso en la mañana al levantarse.
Eso no sería un hallante.
Una caricia. No, eso es sabiduría. La Biblia le dice al hombre que trate a su mujer sabiamente.
Sabiamente, sí.
Sabiamente, sí. Eso sí. Es parte de la sabiduría.
Así es.
Hay un cuento por ahí de un hombre que se pasa el día diciéndole a su mujer que está muy gorda, que parece una lavadora, que esto y el otro. Y ya, en la noche...
Terrible.
La estaba buscando porque quería... María Amelia. Yo no quiero que te vaya a ahogar de la risa aquí, ¿oíste? En la noche está buscando a la mujer, entonces la mujer le dice, yo no dije que parezca una lavadora, lave a mano.
¡Jesucristo!
No, pero no, eso afecta mucho la relación realmente. Cuando una mujer no se siente aceptada con relación a su cuerpo, ¿verdad? De cómo se ve, cómo la ve su esposo. Eso pudiera ser...
Sí, yo debo salir a defensa de los hombres también.
Ajá, sí.
Sí, porque a los hombres también les pasa, o sea... Que el hombre se siente usado en momentos.
¿Verdad?
Sí, eso es así. Yo quiero salir a favor de los hombres en este día.
Defienda,
sí, explíquese. Sí, sí. Sí, porque pasa realmente, pasa. Cuando la mujer lo manipula, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Que el hombre se da cuenta. Uh-huh. O cuando, por ejemplo, el caso contrario, que ella simplemente no se preocupó por nada de lo de él, que si la comida, que si no comió, que si esto, que si las cosas estaban listas, que si no, que si le pidió mi amor, mira, hazme tal diligencia y no se la hizo. Y luego entonces, la mujer quiere, o sea, lo mismo.
Es cierto.
Solo que la mujer, lógicamente, es más delicada en ese sentido. Uh-huh. Porque el hombre se lo olvida.
Olvida rápido. Pero las mujeres son históricas, dicen por ahí.
Sí,
y viven
una
recordando.
Mala, una mala cosa, sí.
Sí.
Tiene una memoria muy grande.
Bueno, hemos hablado entonces del amor eros, de cómo percibe el hombre y la mujer el amor eros, pero sería interesante que las personas que nos están escuchando puedan saber cuál es el ideal de Dios, cuál es el propósito de Dios del amor entre un hombre y una mujer. María Amelia.
Bueno, que se unan en una relación formal para entonces ser una sola carne, para glorificar a Dios. El objetivo principal del hombre como imagen de Dios fue glorificarlo y disfrutar para siempre de una relación con Él. Entonces ese debe ser el propósito del matrimonio. De hecho, el apóstol Pablo nos explica en Efesios 5 que esta institución tiene que ser seguir el modelo de la relación entre Cristo y la Iglesia.
Yo no sé si haya que agregarle nada a eso. Pero sí, es exactamente así. O sea, hay una corriente de este tiempo donde se entiende que el matrimonio debe ser para ser felices, y hay una corriente más conservadora que es para ser santos, para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es feliz con cosas que les hacen daño y cosas que son pecaminosas. Con eso hay que tener cuidado. El ser humano es feliz con cosas que son pecaminosas, pero esas cosas pecaminosas no glorifican a Dios.
Eso es como la comida, que la comida más sabrosa es la que te engorda,
es la que te llena de colesterol. Eso es desagradable. Oíste un ejemplo muy desagradable. Pero debe ser ahí, nuestra relación debe ser glorificar a Dios. Cuando el hombre y la mujer crecen espiritualmente de forma tal que entienden que esa relación mía y de mi pareja es para glorificar a Dios, entiéndase en todo. El hombre, como bien decía María Amelia, que es imagen de Dios, que debe reflejar la imagen de Cristo. Pero la mujer, que su gloria es el hombre, porque dice la Escritura que Cristo, Dios, Cristo es la gloria de Dios, el hombre la gloria de Cristo y la mujer la gloria del hombre. Fíjate qué interesante, y aquí voy a introducir un elemento, que es el asunto de que la mujer, su gloria es honrar a su marido. Ambos tenemos la imagen de Dios, pero según la Biblia, el hombre es imagen de Dios y la mujer tiene que ver a Dios en el hombre. Pero de igual manera, ella está para hacer ese complemento, hacer esa ayuda, hacer esa bendición que ese hombre necesita. Y, lógicamente, si lo hace ella para glorificar a Dios y él para glorificar a Dios, vida, las cosas van a ser diferentes.
De hecho, cuando Proverbios está hablando de la mujer virtuosa, dice del hombre que es alabado en las plazas, sí, por la mujer que tiene.
O sea, okay. Fíjate qué tremendo. Claro, estamos hablando, porque ahí de una vez va a gritar una hermana, no, que el marido mío, no, pero estamos hablando de un hombre que de igual manera quiere glorificar a Dios.
Exacto,
un hombre que quiere glorificar a Dios, un hombre santo, un hombre que no es adúltero. Y yo escribía, pues te dije que traía las cosas anotadas, ¿verdad? Uh-huh. Por si acaso. Sin duda que cuando el hombre, pero por favor, María Amelia, deje salir esa sonrisa. Deje para que la gente... Que la gente no me escuche solamente a mí. Déjela salir. Sea honesta, suéltela.
Sí, ella se está riendo. Mira, la sacaste
sí,
ahí un
por
poco.
Por fin, que la gente de la Iglesia de Paz sepa que María Mera sabe reírse bien. Fíjate, que yo escribí lo siguiente, y es que cuando el hombre y la mujer viven para glorificar a Dios, los maltratos aminoran. Pero hay muchos maltratos en el matrimonio, que es, una, porque el hombre no está glorificando a Dios, y dos, porque la mujer tampoco está glorificando a Dios. ¿Me entiendes? No estamos venciendo con el bien y el mal, no estamos atendiendo nuestro cartón, estamos viendo más en la paja del ojo en el otro que atendiendo la viga que tenemos en nuestro propio ojo. O sea, esto es un concepto tal vez raro para mucha gente que entiende que se va a casar y serán felices para siempre. No, en el matrimonio tendréis aflicción. Aflicción, eso es lo que la Biblia dice. Y que cuando nos casamos tenemos aflicción de la carne. Una cosa terrible, porque el ser humano tiene un mal adentro, que es su carnalidad, ¿no? Uh-huh. Su concupiscencia. Entonces, ahí yo creo que el asunto está ahí, donde decía María Amelia, el asunto de que fuimos creados para la gloria de Dios. Amén. Y que todo lo que hacemos debemos ser para la gloria de Dios.
Sí,
y que el matrimonio tiene que ser para eso.
Sí, y también el muchas veces enfocarnos en nosotros mismos.
Ese egoísmo es
nuestras
parte de eso.
Necesidades y no pensar en la necesidad.
Lo que a mí me corresponde,
cónyuge.
dame, satisfáceme. Tú todavía no me has resuelto y no se ve qué es lo que me toca a mí.
¿Qué es lo que me toca a mí?
Yo creo que este es el mayor problema.
Sí, y me gusta eso, de qué me toca a mí. Yo creo, sí, realmente, que si el hombre y la mujer se enfocan de manera particular en cumplir cada uno con su responsabilidad en cuanto al otro, la cosa sería diferente.
Que hay que aprender eso. Sí. Eso no viene con el manual. No. El manual hay que buscarlo.
Con el día a día.
Eso hay que aprenderlo. Sí, porque es que realmente, y yo que tengo un tiempo con hombres en la iglesia, me decía un hermano un día, pastor, pero no es fácil ese hombre. Digo, no es fácil. Porque tú tienes que ser guía de tu hogar, tú tienes que ser ejemplo a tus hijos, y tú tienes que ser como luz de Cristo para tu esposa y así la esposa. Es. Frente a ese hombre con esa responsabilidad. Oye, la esposa tiene una labor tremenda. ¿Por qué? Porque ambos, el hombre y la mujer, tenemos que negarnos algo que es lo que nos mata, la naturaleza pecadora. Esa concupiscencia, que si es que la mujer habla mucho, o que si es que el hombre es muy tosco, ya eso es el problema.
Así es.
Hay que tener el problema, por eso la Biblia dice, maridos, amad. Porque a nosotros no es muy difícil amar a más de una. O no amarlas. Entonces dice, no, ámela, obligado. Y a la mujer, sométete y respétalo. ¿Sé por qué? Por eso mismo, porque la naturaleza de la mujer está eso, en la carne. Como le pasó a Eva, no respetó a Adán, no se sometió a él. Y Adán, ¿qué digo Adán? No, esa mujer que tú pediste, oye.
Sí, pero es que precisamente se implica el amor en los dos géneros. O sea, alguien me dijo, una hermana que yo amo mucho y oveja mía también, me dijo, pastora, la mujer ama no porque sea mujer, la mujer ama porque ama.
Sí, sí, es cierto.
Y el hombre también, o sea, el amor, estamos hablando del amor. Y independientemente de cualquier desperfecto, cualquier, ¿cómo podríamos decir? Cualquier cualidad negativa que pudiera tener en nuestra pareja, por encima de todo eso tenemos que amar. Ese fue el esposo que yo escogí, esa fue la mujer que usted escogió.
Eso es bien evangélico, ¿está bien?
Sí, sí.
María, hay que decir algo ahí, y es lo siguiente, amado, porque hablamos de enamoramiento al principio, es que el amor es una decisión. El amor es Dios. Una persona que no tiene a Dios no va a poder amar correctamente.
Así
por lo menos en mi modo de ver. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que el amor de Dios fue puesto en nuestros corazones por el Espíritu, que nos fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo el Espíritu, no tengo un amor real. Yo manejo intereses. Te pusiste vieja, tienes 40, te cambio por 2 de 20.
Exactamente.
Tienes 60, te cambio por 2 de 30. O por 3 de 20. ¿Tú me entiendes? O sea, el hombre deja de amar por causa de que lo que él vio dejó de ser.
De hecho,
en Dios no es así.
No, no es así. De hecho, cuando estamos hablando del amor verdadero que citábamos hace un rato, descrito en 1 Corintios 13, nosotros cuando vamos al altar, cuando nos casamos, hacemos unos votos, ¿verdad? Hacemos un pacto en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, ¿verdad? Pero cuando pasan los años, olvidamos que prometimos estar con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Si estás enfermo, estoy
botado
contigo. Si estás gorda, o sea, no depende de que estés gorda o de que te hayas quedado calvo. No depende. No depende de que si hay dinero
ahí.
O si no hay dinero. No depende de nada de eso. Y no fue que prometimos, hicimos ese pacto de amar mientras no te pongas gordo o mientras haya dinero. El pacto que hicimos fue hasta que la muerte nos separe.
Y qué bueno, sí, si puedes rebajar también, ¿verdad?
Mejor.
Si hay gente que abusa. Pues.
Y tú sabes que hay veces que la gente coge tanto pique que esa parte de hasta que la muerte nos separe, uno dice, ojalá se muera.
Pero mira, hermana, eso no entra en el matrimonio cristiano.
Claro que no.
Tú sabes que
no,
eso es lo más... Y es el ideal más puro, digamos.
Bueno, en el ideal del matrimonio cristiano, porque acuérdate que los cristianos somos seres humanos y puede llegar un momento en que una persona coja una ira.
Es serio, realmente, porque es que fíjate que la Biblia nos repite algunas ideas muchas veces. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar.
Claro.
¿Por qué uno debe seguir leyendo la Biblia hasta el final? Porque tendemos a olvidar. ¿Por qué? Porque hay una oposición a que el hombre viva bajo las reglas de Dios.
Exacto.
¿Tú me entiendes? Y que el enemigo usa su propia naturaleza para eso, ¿no? Y fíjate que la Biblia norma el procedimiento para nosotros tratar con los demás por eso. Porque no por algo que el Señor dice, maridos, amad. Es una orden, ámela. No, fíjate los discípulos, María Mela, qué interesante. Un caso que la gente menciona eso. Cuando el Señor le habla a los discípulos de que no se puede divorciar, los discípulos dicen, pero ¿cómo eso? No, pues no conviene casarse. Y que tú no puedes dejar a la mujer. ¿Cómo? No, pues no puede ser eso. Porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso. a dar carta de divorcio. En este tiempo algunos hemos querido recobrar el hecho de que, bueno, haga lo imposible por no dar carta de divorcio, ¿no? Para que el amor, pues yo creo que el amor no muere, pero se maltrata.
Se maltrata.
Se maltrata por el mal, por el hecho de no vivir nosotros para la gloria de Dios. Que la mujer descuida su papel y que el hombre descuida su papel porque ambos lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que debemos ambos ser guardianes del papel que nos toca vivir. ¿Y por qué no, Marianel? Que conste. Ah, no, hasta que te ponga calvo. Bueno, no, si te puede poner cabello, póngaselo. Pero si puede rebajar, rebaja.
Y si puede rebajar también.
Porque no hay gente. Que porque, déjeme decir algo, lo digo como hombre. Porque el hombre que comió de la manzana solo por verla sigue siendo igual. Y que la mujer sigue siendo no animada por lo que escucha, sigue siendo igual. Entonces ahí, eso hay que cuidarlo, porque eso es parte de la sabiduría. Que la mujer no tiene, porque tengo dos muchachos y se tiró al abandono. No, eso es pecado. Eso es pecado. Exacto, tiene que cuidar su apariencia, claro, para que su marido la vea agradable.
Y para cuidarlo a él de no caer también. Porque mientras usted está todo engañada, ese hombre está trabajando y viendo.
Mujeres muy empolvadas por allá, mucho perfume, muchas cosas.
Sí, no, definitivamente tiene. Ambos deben cuidarse. Pero cuando refiero a estas cosas, es más bien para enfatizar el hecho de que el amor no está sujeto ni depende a ninguna circunstancia.
Eso no es amor.
El amor incondicional es el amor que se da en todo tiempo, independientemente de las cosas que pudieran suceder en todo el trayecto, que van a suceder.
Que van a suceder.
Porque no todo es color de rosas. O sea, en el matrimonio se manejan muchísimas cosas, se manejan crisis, se manejan conflictos.
Y que hay algo importante que no habíamos dicho, y es que el matrimonio tiene un enemigo natural, que es Satanás.
Claro.
Porque como institución de Dios, Satanás va a estar en contra donde quiera que haya dos personas unidas.
Así
él va a estar en contra porque eso es creación de Dios. Ajá. Listo.
Así.
Entonces eso hace que uno tenga que estar como más alerta.
Claro.
¿Quién puede vencer a Satanás que no sea Dios? Dios es el que más lo puede vencer. O sea que fíjate que la unión nuestra con Dios pudiera preservar nuestro matrimonio hasta el final.
Y tenemos un arma que el Señor nos la da, de estar en oración, velando en todo tiempo, para no caer en
las ofertas, en las tentaciones. Así es.
Ustedes estuvieron contestando más o menos una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué detalles debe una mujer saber de lo que el hombre piensa? ¿Qué debe tener una mujer claro de cómo ve el hombre la relación diaria, la relación, ese convivir diario en pareja? Pastor Calderón.
Me tocó adelante ahora. Fíjate.
Presten atención, damas, que el pastor Calderón va a hablar con nosotras ahora.
De casi 17 años de matrimonio, y ahora en septiembre 19, te puedo decir, porque el nuestro fue un matrimonio bien especial. Nos conocimos un 20 de mayo del 1997 y nos casamos el 19 de septiembre de 1997.
Wow.
Estamos hablando de 4 meses menos un día, del momento que nos conocimos al momento que nos casamos. Quiere decir esto que nuestra relación fue madurando desde adentro. Esa etapa de que si yo que no, esto es algo que vinimos.
No.
De hecho, yo no creo en el noviazgo, yo creo en el compromiso hacia el matrimonio. Muy bien. ¿Qué pasa? El hombre llega al matrimonio con ciertas expectativas y la mujer también. De ahí las mayores desilusiones. Siempre que uno no ponga sus expectativas sobre la mesa, correctas. Y por ejemplo, en el caso del hombre, sé por un libro que leí, refresqué por un libro que leí, el hecho de que hay varios tipos de amor. Creo que son 5 en total. De ellos me recuerdo de 4. Por ejemplo, están las palabras de afirmación, están los regalos, está el servicio, está la intimidad, y ahora no recuerdo cuál es la otra forma de amor. Ese es del libro 5 maneras de amar, o así, los 5 lugares de amor. ¿Qué pasa? Que en el caso del hombre, el hombre ve el hogar, y de hecho es su lugar de refugio. Para el hombre es su lugar de refugio. Que en algunos casos, algunos hombres no nos importa mucho la apariencia, Jesucristo. Aquí vemos a... Oye, me estás haciendo una seña mala.
Sí.
Ay, santo. Para el hombre es un lugar de refugio. Y contrario a la mujer, el hombre es eminentemente sexual, no importa el tiempo. Lo único que puede variar es la frecuencia. Pero la mujer debe garantizar que, que la intimidad se mantenga, no importando que tengan 17, 20 años de casados. La mujer debe garantizar eso, debe garantizarlo, porque el hombre, de esa manera, le preserva al hombre, lo guarda a él de tener que recurrir, no lo estoy justificando, a otras cosas, pero lógicamente cae menos en tentación, lógicamente. Y ese lugar como lugar de refugio donde él se siente, no como el pato macho, aquel machista, sino como alguien importante. Yo entiendo que el hombre le gusta que la mujer lo tome en cuenta en el hogar, que sentirse, los hijos no lo desplacen. Importante. Sí, claro que sí.
María Amelia, ¿qué detalles debe tener un hombre claro de cómo piensa una mujer de esa relación, de ese diario vivir en pareja?
Bueno, yo pienso que un hombre que quiere consolidar una relación con una mujer debe conocer cómo piensa la mujer. Porque la mujer es detallista, la mujer a veces es fantasiosa. Necesita el hombre, entonces sí, necesita adentrarse, ¿verdad?, en los intereses femeninos. Pero en resumen, yo pienso que el amor conyugal tiene que ser cultivado todos los días, o sea, con inversiones constantes, a diario, hay que invertir.
Inversiones de cortina, le gusta que caminen cortina, los muebles.
Sí, también.
Pero María Belera no está hablando específicamente de inversión económica.
Pero prepárese.
No, yo hablo de cosas que verdaderamente refuerzan creatividad, bien intencionada, ¿verdad? De tener en cuenta las necesidades.
Detallitos.
Unos del otro y de compartir momentos, ¿verdad? Crear momentos especiales, recuerdos, salir, ¿verdad? Invertir para ambos.
Mutuamente, sí, mutuamente. Eso es interesante.
Okay, entonces, la mujer debe tener en claro que el hombre necesita ser, sentirse importante y sentirse en su hogar acogedor, sentirse amado, sentirse rey. Y el hombre debe tener en claro que la mujer necesita los detalles, necesita esa búsqueda, creatividad, tú mencionaste, ¿verdad? La mujer necesita eso. ¿Y qué necesita el ser humano en sentido general? Saber de ese amor que va más allá del eros, que va más allá del filial, de ese amor ágape que raya en lo sacrificial. En un minuto yo quisiera que cada uno de ustedes se tome 30 segundos y 30 segundos y me lo diga.
Para mí, realmente, ese amor sacrificial sería la negación diaria. La negación diaria a la demanda propia, al egoísmo. Porque ese amor sacrificial va a hablarme a mí de dejar el egoísmo, poner al otro, poner al otro en mi lugar, por así decirlo. O sea, no verme lo que a mí me corresponde, sino con lo que yo habré de bendecir a mi pareja, sin duda alguna.
María Amelia.
Para mí es el amor de Dios por excelencia. Uh-huh. Es el amor que se automotiva, es un amor que es sacrificial, que depende de sí mismo, no del objeto que se ama, y que es bueno, que es firme. Es el amor que va más allá de lo que recibo o de las ofensas o de cómo es mi cónyuge, y es disposición de hacer bien al otro, o sea, una disposición de servicio al otro.
Amén. Señores, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Será hasta el próximo sábado y nos volvemos a encontrar en una nueva entrega de su programa Origen con Sanford.